Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana día lunes 15 de noviembre. Es verdad, la lluvia nos complicó el sábado, no pudo desarrollarse la jornada de inferiores, ni tampoco lo que estaba planificado para el senior, pero hoy vamos a estar con algunas novedades. El viernes hubo asamblea en la liga para aprobar el balance, les vamos a contar qué pasó. ¿Hay alguna novedad respecto al senior que podría darse en las próximas horas? Y lo vamos a estar anunciando, vamos a estar hablando, claro, de todo lo que aconteció también a lo largo del fin de semana y de estas últimas horas o estos últimos días. La Liga del Oeste en general suma un nuevo campeón en el fútbol profesional, hablando en este caso de la Primera C. Vamos a tener la posibilidad de hablar, como siempre, con cada uno de los protagonistas y lo vamos a tener en vivo hoy a Federico Maya, ni más ni menos. También estaremos profundizando un poco el tema sobre Lucio Ustaris, una lesión que sufrió hace un tiempo, que hablábamos aquí en la radio respecto a lo dolorosa, ¿no? De lo que es una lesión de ese tipo, una fractura en el tabique nasal. Bueno, va a necesitar una intervención quirúrgica. Vamos a estar hablando con gente de Barrio Norte porque deberán afrontar esos costos y demás, y ya hay una movida solidaria para poder solventarlos. Y además la palabra de Milagros Tabazo, jugadora de Fútbol Club Tres Algarrobos, porque las chicas de Los Verdes van a viajar hasta Villa Gesell para jugar la Copa Gesell de fútbol femenino este fin de semana, a la vez que estén jugando el campeonato de la Liga del Oeste. Hay mucho por hablar, hay mucho por contarles. Vamos a hablar de pádel, vamos a hablar de softball, vamos a hablar de vuelo a vela y obviamente, claro, de fútbol, como nuestro nombre lo indica. Pero antes de todo eso lo presento a mi compañero, al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Como vos decías, nos complicó la lluvia, además del domingo que no íbamos a tener fútbol claramente ni actividades deportivas por las elecciones que se han celebrado en el día de ayer. Tampoco tuvimos actividades deportivas durante el día sábado, más allá del fútbol. También hubo algunas suspensiones en otro deporte que también vamos a estar hablando porque son cosas que no deben suceder. Se juega demasiado con el trabajo que hacen los profes, las subcomisiones. Me parecen algunas cuestiones que han sido innecesarias y que después vamos a estar desarrollando. No tiene que ver con el fútbol, tiene que ver precisamente con el hockey. Pero bueno, tenemos muchas noticias, varias entrevistas. Un jugador campeón en el fútbol profesional, surgido de la Liga del Oeste, un chico, yo voy a decir un chico, sí, capaz sí, que sí, le vas sí. a decir que es grande porque tiene más o menos mi edad,
no, es joven,
pero
joven.
Es un chico que la viene peleando, la viene remando y siempre da la cara y siempre está tratando de superarse, así que la verdad que de este lado nos pone muy contento que tenga estas alegrías con el fútbol también, así que nada, mucha expectativa para este programa. Dos fines de semana casi seguidos sin actividades, sí. Así que bueno, vamos a estar ahí tratando de traer novedades a pesar de que no haya actualidad. El año pasado lo hicimos largo y tendido, ahora dos fines de semana
sí, no,
parecen.
Las rebuscamos el año pasado.
Dos fines de semana parecen más cortitos para hablar de deporte a pesar de que no haya habido actividades. Así que bueno, muchas novedades, a quedarse prendidos del otro lado.
Exactamente, ante todo vamos a arrancar con la reunión del viernes. En la liga.
¿Estuvieron todos presentes?
No estuvieron todos presentes. Seguramente en el boletín que habitualmente sale los martes se pueda constatar bien qué clubes estuvieron presentes y qué clubes ausentes. Pero no estuvieron, lamentablemente, todos los clubes presentes en la sede de calle Avellaneda al 286. Por un lado, una cuestión. Más allá de que la reunión y la convocatoria era para asamblea, se aprovechó también para ajustar algunos detalles. Estuvo Néstor Mancilla, en la sede de la Liga del Oeste, y dialogó con los presidentes de los clubes. Creo que fue algo similar a lo que habló aquí en la radio, reconociendo que hay algunas cuestiones que no vienen bien respecto al arbitraje. No por uno o dos desempeños puntuales, sino por algunas cuestiones. Y lo que hablábamos acá, ¿no? De que por ahí a veces los fallos no pasan por si esa patada se considera full o no se considera full, si era amarilla y sacó rojo, si era rojo y sacó amarilla, que son por ahí cuestiones de criterio, sino que por fallo, sobre todo lo que viene molestando es la cuestión teórica. Cuando se falla ya en la parte teórica, ahí empieza a complicarse el panorama. Pero bueno, esa fue una de las cuestiones. La otra tiene que ver con el balance, ¿sí? Que se aprobó, que se le dio el visto bueno y que además hay que decir que cuando asumió la actual mesa directiva de la liga, recibió números poco alentadores, ¿sí? Yo estoy viendo si se pueden decir algunos números o no, todavía no tenemos confirmación, pero los números eran poco alentadores, estaban en negativo. Al cierre del balance del 2020, ¿sí? No tiene nada que ver con esta parte de actividad y demás, sino que al cierre del 2020, en plena pandemia, la liga logró remontar ese déficit y el balance presentado tiene un superávit que da una cierta tranquilidad, un cierto respaldo.
Bueno, una buena noticia, obviamente, para la liga, para la mesa directiva que asumió en un momento difícil, como decía vos, por este plano económico, también por la dificultad que implicó todo el 2020 sin actividades, porque fue... Sí, no tuvimos competencia. Sí. De Liga del Oeste no tuvimos competencia. No. Creo que se jugó alguna fecha inferiores, ahora no recuerdo, pero no más que eso.
No recuerdo si llegó a jugarse la primera fecha de inferiores.
Pero
o si
se creo que no, la verdad fue hace mucho, ya no sí. Lo recuerdo. Si alguien nos está escuchando nos podrá recordar si estamos equivocados o no. Pero bueno, en definitiva no hubo competencia en todo el año. Y a pesar de eso, bueno, pudieron sobrellevar esta situación que era compleja, como decía Agus, que seguramente va a salir en el boletín próximo, y ahí ya será público el tema de los números y de esto que estamos hablando. Entonces, nada, obviamente cuando marcamos las cosas mal, las marcamos, sí. Y cuando tenemos que destacar algo positivo, como es esta situación, también lo hacemos, y nos alegra, porque obviamente... es muy importante que las cosas estén ordenadas en la liga, que es la que regula a los clubes de la zona, de la región, a los que más nos importan a nosotros, que son los de Rivadavia y Carlos Tejedor.
Exactamente. A ver, para tener algo en cuenta respecto a lo que tiene que ver con los números y lo que veníamos hablando, había un déficit, ¿sí? Se logra revertir, y más allá del orden y demás cuestiones que ha dado esta mesa directiva, también hay que remarcar el esfuerzo de los clubes, que el año pasado, en medio de la pandemia, siguieron aportando la cuota mensual y demás para poder llevar toda la actividad adelante y que se pueda seguir este reordenamiento, digamos, dentro de la liga, esta reestructuración, ¿no?
Sí, seguro. Uno cuando destaca a la liga y a la mesa directiva, obviamente que se hace extensivo a los presidentes, sí, de los clubes, que son los que son parte de la liga. La liga, ya lo hemos dicho mil veces por ahí, hay gente que creo que todavía no lo termina de interpretar, y cuando pasa alguna cuestión negativa dice la liga, como si fuera algo separado de los, sí, clubes, y las decisiones las toman los presidentes de los clubes. Entonces, por eso yo te preguntaba también un poco si habían estado, sí, todos, sí. Obviamente que entendemos que los que no viven en América, de los clubes que no viven en América, seguramente es más difícil que puedan estar en absolutamente todas las asambleas. Me preocupa porque hubo uno de América que sé que no estuvo, eso es lo que me preocupa, me parece bochornoso aparte, pero bueno, es uno de los tres de América que sabemos que no estuvo. Vamos a esperar el boletín para confirmarlo, no voy a dar nombres porque después empiezan los mensajitos
que no haya
a
teléfono
llegar y yo no estoy para eso, pero sí me parece el club que sabe que no estuvo y el presidente que sabe que no estuvo sabe para quién es. Me parece bochornoso que si hay una reunión en la liga falte uno de América. Entiendo, repito, cuando falta uno de Cuenca, cuando falta uno de Tejedor, uno de González Moreno o incluso uno de Fortín. Los de América parece poco sí, convincente que no pueda haber un representante del club en una reunión en la liga.
Exactamente. Hay que remarcar algo. La reunión, que fue el viernes, terminó siendo al mismo horario del partido de Argentina. Argentina no se sabía si jugaba jueves o viernes. La asamblea se había pautado ya con anticipación, porque recordamos que las asambleas se convocan varias semanas antes. Terminó superponiéndose, así todo, destacar que los clubes se acercaron y estuvieron presentes, claro.
No, obviamente.
Y más el día de un argentino-uruguay, ¿no? Con obviamente, todo lo que representa.
Obviamente que sí. Pero bueno, vamos a esperar, como decíamos, a que llegue el boletín de esta semana, que seguramente va a traer toda esta información detallada. Obviamente volvemos a felicitar, digamos, y celebrar de alguna manera esta situación que ha mejorado desde lo económico, que también es importante, que obviamente nadie sale a festejar un balance o una situación de estas, pero desde acá y desde lo periodístico debemos remarcarlo, destacarlo, y lo estamos haciendo. Así que, bueno, es una buena noticia para el fútbol local en el marco de dos fines de semana sin actividades por distintas cuestiones, obviamente. También la lluvia hace falta, lo hemos dicho varias veces. Sí. Lo único, nos va a complicar el calendario.
Que llueva entre semana.
Va a retrasar la definición seguramente de alguna categoría. Pero lo importante es que, bueno, ya el fin de semana que viene, si todo está bien y si el clima lo permite, vamos a tener nuevamente fútbol y sobre todo...
¿Cuándo? ¿El próximo fin de dijiste?
El próximo fin de semana. Ah. Quizás hay fecha antes.
Me parece que sí, ¿eh?
¿Pero en todas las categorías?
No. Pero bueno.
Ah, bueno, la pelota va a empezar a rodar antes, decís vos.
Exacto.
Bueno, mejor. Exacto. Por ahí puede ser una buena prueba para que se juegue en horario de tarde-noche. Y quizás empecemos a acostumbrarnos a que durante enero, diciembre, enero y febrero, más de un partido se pueda jugar en horario nocturno. Algo que nos genera mucha expectativa desde este lado, obviamente. Creo que a los clubes también, a los que tienen la iluminación de poder utilizarla, de poder recaudar quizás algo más de dinero, porque uno imagina que con una buena noche de verano puede haber más cantidad de gente en la cancha, las cantinas pueden funcionar más. Así que la verdad es que más allá de lo apretado del calendario, de que sé que hay algunos que no están de acuerdo con jugar entre Navidad y Año Nuevo, que es respetable, es una opinión obviamente totalmente válida, creo que va a ser un gran fin de año y comienzo del 2022, el de esta Liga del Oeste, que va a tener mucha actividad durante el verano, algo de lo que no estamos acostumbrados, porque generalmente se jugaba, para mí, en la peor parte del año, que es el otoño-invierno, y se dejaba de jugar en la primavera-verano, y ahora este año es todo lo contrario. Quizás sea algo para, no digo que se siga implementando, que las temporadas terminen un año después,
no, tal cual,
pero sí que se pueda aprovechar un poco más noviembre-diciembre, me parece una buena medida.
Y tal vez febrero.
Claro,
dejar libre enero, claro. Y
entonces poder aprovechar un poco más el buen clima, y quizás eso ayude a que vaya más gente a la cancha.
Exactamente. A ver, la información que manejamos ahora,
sí,
se va a confirmar hoy a última hora, a las 20.
Decilo, 20,
30. Enzo. No, por eso te digo, se va a confirmar. Está en un... El porcentaje que me pasaron es muy alto. Creo yo un 80-85% casi confirmado que el miércoles, ¿sí? Miércoles 17 se va a jugar la segunda fecha del fútbol senior, que tuvo que postergarse este domingo por la lluvia. La segunda fecha de clausura se trasladaría a este miércoles para no perder tiempo en el calendario, poder jugar en horario nocturno además para los clubes. Y además, algunas de las canchas que cuentan con iluminación serían sede de dos partidos. Atentos a eso. Está casi todo listo. Hay que ver algún detallecito y algún partido que podría pasar para la próxima semana, ¿sí? Pero porque hay que hacer algún cambio de localía, algunos ajustes o algún partido que sería en cancha neutral, ¿sí? Por llamarlo de algún modo, para aprovechar la iluminación. Pero está todo encaminado para que el miércoles haya fecha de fútbol senior.
Buenísimo, la verdad que una buena noticia, que además está un poco obligada si se quiere terminar con los campeonatos antes del 31 de diciembre. Si se seguía con la lógica de solo jugar los domingos, no se llega. Así que, bueno, buenísimo, una buena noticia. Y por ahí, como lo decía, ¿no? Quizás es una buena medida para ver, más allá de que no va a ser lo mismo un miércoles por la noche que un sábado por la noche, pero no, sí es una buena medida para ir evaluando.
Es una prueba piloto.
De poder jugar en este horario, aprovechando que por suerte muchos clubes han invertido y tienen la posibilidad de haber iluminado sus estadios.
Exactamente. Dejamos por un ratito, ¿sí?, lo que tiene que ver con la Liga del Oeste. Nos vamos a la Primera C. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con Berazategui, el naranja que se coronó campeón del torneo clausura. Pero claro, más allá de la Primera C y de Berazategui en sí, a nosotros nos importa dialogar y hablar de, ni más ni menos, que Federico Maya, jugador surgido de las inferiores de Atlético Rivadavia, que fue titular, que jugó los 90 minutos, que viene siendo muy importante dentro de la alineación de Berazategui, Fue victoria 1-0 ante Real Pilar el viernes. Lo hablábamos aquí el viernes al mediodía y decíamos atentos que a las 3:30 de la tarde, 15:30, juega Federico Maya ante Real Pilar y ganando se va a consagrar campeón. Lograron ganar 1-0, dieron la vuelta olímpica, se quedaron con el clausura y ahora se va a venir la final por un lugar en la B Metropolitana. Pero bueno, la posibilidad de hablar con Federico Maya desde acá, ya lo saludamos, un amigo de la casa. Fede, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Y qué lindo recibimiento, ¿eh? Muchas buenas energías que sienten ahí.
Bueno, Fede, ante todo, obviamente, felicitaciones. Gracias a vos por atendernos una vez más el teléfono, por charlar con nosotros este ratito aquí en la radio. Y ante todo, preguntarte cómo fueron esos 90 minutos ajustado 1-0 y con la presión de ganar para poder festejar.
Gracias a ustedes también por llamarme, por querer saber. La verdad que fue, se juntaron muchas emociones porque jugar la última fecha como se dio, después de una primera, de la etapa de la apertura, una etapa bastante mala, se puede decir, no tan buena, y terminar con este broche de oro para jugar una final directa al ascenso es muy importante. La verdad que sí, fue muy ajustado, lleno de emociones. Hasta me emociono contándolo porque de verdad es algo que uno estando dentro de la cancha y viendo el entorno, la gente, cómo empujan, y la verdad que esto es fascinante, es hermoso. Pero bueno, nos enfrentamos con un rival bastante duro. Ellos necesitaban salir a ganar para entrar en zona reducido y nosotros necesitábamos ganar para salir campeón.
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Como te decía, más que primero que nada te felicitamos, pero para contarle también un poco a la gente, porque más allá de que ganaron y que estaban obligados a ganar para salir campeones, y Ituzaingó, que era el equipo que estaba ahí peleando con ustedes, también tenía posibilidades y ganaba por una cierta diferencia de goles de pasarlos. ¿Cómo fueron esos 90 minutos? Imagino que con un oído en el banco de suplentes para ver si alguien les pasaba algún dato, para ver si alguien sabía cómo iba el otro partido.
Hola, Tincho, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Sí, fueron 90 minutos primero concentrados, ocupándonos en lo que tenemos que hacer nosotros adentro de la cancha. Después lo demás es externo, sabíamos que teníamos goles a favor. Y bueno, y cada tanto sí, ir chumeando, averiguando, sabiendo, más que nada en los últimos minutos cuando uno tiene que ajustar y cerrar el partido. Así que se ajustó bien, se pudo cerrar. Hubo ahí un poco de incertidumbre en el momento cuando traicionan 8, pero bueno, se aguantó bien y lo pudimos culminar.
Vos recién decías, cuando te preguntaba anteriormente, que la apertura no había sido bueno. Te pregunto por vos en lo personal, porque llegaste ahí sobre la hora, sobre el cierre del libro de pases, te fuiste ganando un lugarcito, te afianzaste como titular, y hoy termina en medio de esta recompensa que puede ser aún mayor, claro.
Sí, tal cual. La verdad que yo me sumo a lo último en el plantel, más que nada por algo personal, porque estaba esperando otras cosas. Pero bueno, decidí finalmente ir por Vera, una apuesta grande también, porque se estaba armando para pelear, se siente eso. La verdad que me dieron el lugar, yo, mi puesto en realidad es lateral volante, y me dieron un lugarcito para estar de central, lo acepté, y fue en crecimiento, agarrando confianza, gracias a mis compañeros también, porque cuando hay buen grupo también eso se lleva, se siente, y si no tenés un buen grupo creo que es imposible. Así que agarrando confianza, afianzándome de central, que me gusta, hoy en día yo me siento central, así que eso es importante, y bueno, trabajando día a día para el progreso, y te digo así, viste, si vos lo pensás, vos lo planificás, no te sale, la verdad es que no te lo imaginás. ¿Cómo? Es loquísimo lo que te da el fútbol.
¿Cómo fue el festejo? Porque digo, la alegría todavía dura, se te nota todavía la felicidad y esa emoción de haber conseguido un campeonato que no se consigue todos los días. pero ya con la cabeza metida en lo que va a ser la final y contra un equipo que conoces bien.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es muy efímero todo también, porque uno quiere que se detenga el tiempo, porque querés disfrutarlo a pleno, esa plenitud, pero esto sigue. Cuando querés acordar, ya tenés la final ahí, te tenés que estar concentrado. La verdad, contento, porque bueno, es un club que conozco bien, que en este pasado estuvimos peleando, jugamos la final del ascenso también y no se pudo dar. Así que bueno, a enfrentarlo ahora. Y bueno, nada, contento por ellos también, obviamente, porque fue un club que me vio crecer, me fui bien de ahí. Y bueno, y ahora nos toca enfrentarnos. Así que eso también le da un condimento más.
Final ahí de vuelta, Fede. Si fuese un solo partido, sí, y estuviese jugando como volante o fueses delantero, yo te exigiría que cumplas con la ley del ex. Pero bueno,
mínimo.
Pero bueno, por ahí en la defensa se complica un poquito más, ¿no?
Tengo fe igual. Yo
algún córner, alguna pelota parada.
Esas cosas. Claro. Esas cosas, viste, uno las siente, las percibe y hay que buscarlas. Pero por ahí en algún córner, ¿quién dice?
Claro. Te tocó convertir este año encima un par de veces.
Sí, gracias a Dios se abrió el arco y fueron un par de fechas consecutivas y eso también afianza al jugador, afianza a cualquiera. Y bueno, va agarrando rodaje, van agarrando ánimo, van agarrando energía, actitud. Y bueno, todo eso se van uniendo eslabones, ¿no? Así que eso es súper importante y bueno, feliz más que nada por el grupo, porque es un grupo excelente, grandes profesionales y bueno, la luchamos un montón para llegar ahí al último con Ituzaingó, con diferencia de goles, pero bueno, en fin, nosotros fuimos superiores.
Te voy a sacar un poco del fútbol y te voy a llevar a tu vida personal, porque vos decías la luchamos un montón y sabemos que vos la luchás un montón, porque seguís estudiando, porque te seguís perfeccionando, porque además de eso te entrenás, porque además están afrontando un nuevo emprendimiento y desde acá obviamente también te deseamos éxitos en eso. Entonces creo que es un gran mensaje el que se puede dar a través de tu persona, de que más allá del fútbol uno puede seguir también ligado al estudio y afrontando también otros sueños, ¿no?
Sí, sí, me emociona.
Es malo, Agustín, los hace llorar a todos los que pasan por acá.
Pero bueno, pero es así, Fede, a ver, por ahí la gente no lo sabe a eso, porque uno dice, ah, sí, el chico de Maya, o no sé, o del Riego, o Hernández, o el que sea, que se dedican al fútbol y están jugando al fútbol, y para muchos queda ahí, no saben el sacrificio o las otras actividades que tienen que hacer detrás del fútbol mismo, ¿no?
Sí, tal cual. Me emociona porque nada, es mucho por ahí, viste, somos amigos los tres, hablamos todo el tiempo y uno piensa que nada, el fútbol no tiene la vida resuelta, pero es difícil el ascenso.
Contanos un poco. Contanos un poco, vamos a salir un poco de este momento que pero vamos a salir un poco de este momento que te
No,
te...
no, pero es gratificante porque por ahí uno no lo conoce a ese esfuerzo.
Claro. Yo quiero aprovechar para preguntarte, ya que estamos, metemos pool y todo, ¿cómo fue ese arranque con Biota? Contanos,
bueno,
qué es.
A eso iba, por ahí uno hace un esfuerzo porque con el fútbol hoy, no es que soy futbolista y puedo vivir tranquilo. Eso vamos a dejarlo para un club de primera, que bueno, por suerte tuve la experiencia de tenerlo y hoy, pisándola de abajo, uno ve y ve pasar oportunidades y por ahí de chico, uno por ser, de cierta forma, de no darse cuenta o tener buena gente que lo rodea y le pueda dar un buen consejo, se deja llevar y no entiende las oportunidades que se presentan en su momento. Yo hablo de lo personal porque me ha pasado y hoy, siendo grande, bueno, lo vivo diferente. Y obviamente con la ambición de volver, porque uno siempre tiene esos objetivos y hay que creerlo, porque bueno, porque si no lo crees, no lo vas a lograr. Y bueno, y enfrentamos un proyecto junto con mi novia, una panadería apta vegana. Nosotros somos veganos. Y nada, la verdad que con la mejor, mucha gente hermosa, nos recibieron de 10 acá en La Plata. Así que, nada, al mismo tiempo somos estudiantes de nutrición. Tratamos de meter la mejor siempre, siempre actualizándonos, más allá de estudiar. Así que uno, y como te decía, no solo a mí, yo te estoy hablando de lo personal, sino en este caso como Fran, en este caso como Seba, cada uno tiene su historia que contar y bueno, es gratificante porque uno siempre la lucha. Pero como te digo, siempre con actitud, con ganas, hay que creerlo, hay que quererlo, hay que estar predispuesto y preparado. Así que siempre es constante.
Fede, aprovechamos, contanos un poco más. Sabemos que la panadería está en La Plata, pero decinos dónde queda, sí, los horarios, algo. Por ahí nos está escuchando algún estudiante, alguien que está en La Plata.
Inauguramos el sábado, justo después del campeonato, un día después. La idea era inaugurar el viernes. Bueno, se dio el sábado 13. Abrimos nuestras puertas acá en La Plata, en la ciudad de La Plata, en 19:55. Así que estamos acá, si está Melo, estoy yo. Bueno, gracias a Dios nos acompañó nuestra familia, la gente nos está conociendo, es inclusivo para todos, eso es lo bueno, tenemos todo que es apto vegano, no significa que alguien que sea omnívoro no pueda comerlo, sino que también, pero queríamos dejar ese mensaje que sí se puede comer rico, y que hoy en día se puede suplantar un montón de cosas. Así que los esperamos. Quien guste, diga, yo soy de América.
Claro, a ver, la gente de América, gente de América, de Fortín, de Gonzalo Moreno, hay mucha gente en la zona.
Aprobaron las facturas.
Perfecto. Vamos a tener que dar una vuelta.
Dar una vuelta por La Plata y bueno,
a charlar un rato de fútbol y a degustar algo.
A obviamente. Comer algo rico, seguramente.
Obviamente, bien recibidos ustedes.
Fede, de parte nuestra, obviamente agradecerte por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros. Más que agradecidos de este lado. El 21 y el 28, la ida y la vuelta respectivamente. Ojalá el lunes 29 de noviembre estemos hablando de nuevo con vos y sea con otra noticia buena bajo el brazo, ¿no?
Ojalá. Y bueno, nada, yo confío mucho y bueno, todo esto también, soy creyente también y eso se lo agradezco a Dios, a este momento tan divino y a ustedes, que bueno, claramente hay un entorno hermoso ahí. Muchas gracias.
Fede, el agradecimiento de parte nuestra una vez más, el abrazo grande y seguiremos en contacto a lo largo de lo que queda de la temporada, obviamente.
Muchas gracias, abrazo enorme. Muchas gracias.
Ahí estaba entonces la palabra de Federico Maya. Venimos con una seguidilla de emociones aquí en la radio en diferentes notas.
Es bravo, Fanesi, con las preguntas, pero hace emocionar a todo el mundo. No, a ver, más allá de la broma, el abrazo grande y las felicitaciones para Fede, porque
sí, más allá del logro deportivo, ¿eh?
Sí, y más allá de que sea de América, que tengo la suerte de conocerlo, sé un poco más de su historia de sacrificio, de esfuerzo, de momentos complicados que ha tenido que sacar adelante, y bueno, es como vos decías, coincido en lo que vos decías, no quise extenderme para no generarle quizás más emoción o que no pudiera seguir charlando con nosotros, pero la verdad es que es un ejemplo en un montón de cuestiones y sobre todo en esto de que muchas veces se dice, bueno, vive del fútbol, es un privilegiado. Claro. Algunos son privilegiados, otros son trabajadores como cualquier persona que la lucha, que ganan poco, que encima le pagan atrasado, porque en el fútbol muchas veces esto lamentablemente ocurre.
En el fútbol argentino lamentablemente es algo común,
Y que bueno, que la sigue peleando, que no baja los brazos, que sigue siendo muy perseverante en su sueño de poder desarrollar esta carrera futbolística que viene teniendo hasta acá. Así que vamos a estar haciendo mucha fuerza estos dos fines de semana para que todo salga bien para él, para su equipo. Y bueno, queríamos tenerlo acá obviamente porque creo que es un buen mensaje y una buena palabra para muchos que están del otro lado. Para muchos que sueñan con ser futbolistas, ni hablar, porque es el otro lado, el que por ahí muchas veces no se ve, porque cuando uno habla de fútbol habla de Messi o del Kun Agüero o de Cristiano Ronaldo, pero o no sé, o del 10 de Boca o del 10 de River, pero sí, no, sí, no sí, es la realidad de todos.
Exacto, por ahí mismo de los futbolistas que han surgido de la Liga del Oeste, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, Nico Figal en la MLS, Oscar Ustari en la Liga de México, el caso de Fede Fernández jugando a la Premier League, bueno, obviamente que les toca atravesar diferentes situaciones a cada uno de ellos, también hay jugadores en el ascenso, y esta es la otra cara por ahí que tiene el fútbol, ¿no? De dedicarse a la parte deportiva, pero también, en este caso, de seguir estudiando, de lanzar un emprendimiento y demás, y es un gran mensaje que se suma a este logro deportivo. Nos vamos a ir a la primera pausa, Tincho, del día. A la vuelta vamos a estar hablando con Marcela Gattuso de parte de Barrio Norte para que nos cuente cuál es la situación actual de Lucio Ustaris, sí, que sufrió la fractura del tabique nasal y deberá ser operado. Además, hay más novedades. Fútbol Club Tres Algarrobos que va a viajar a jugar la Copa Gesell. Racing de Fortino Lavarría también lo hará. Obras en Racing, muchas novedades, paz del vuelo a vela, nos queda muchísimo por hablar. Pausa y enseguida volvemos.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.